Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Bajalenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
Yo soy Patricia Sierra y para mí es un honor presentar desde Costa Rica al doctor Luis Jiménez Briceño, endocrinólogo y densitometrista clínico.
Muchísimas gracias y muy complacido de estar hoy con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Jiménez.
En el programa de hoy hablaremos sobre densitometría ósea de columna lumbar, cadera y antebrazo. Entremos en materia, doctor. ¿Cuáles son las principales recomendaciones de la International Society for Clinical Densitometry para medir la densidad mineral ósea?
Pues bueno, existen todas unas guías que publica la sociedad, ¿verdad? Y básicamente son guías que nos orientan a, por ejemplo, qué población hay que tamizar, cuáles son los procedimientos que se tienen que utilizar, cuál es el seguimiento adecuado de la densitometría, qué cuidados se deben tener y también, pues muy importantemente, cómo interpretar, porque la densitometría es un área de la medicina que se debe conocer bien para no cometer errores.
Doctor Jiménez, ¿cuáles son los errores más frecuentes en el posicionamiento del paciente para la toma de la densitometría de columna? ¿Cómo se pueden prevenir estos errores?
Ok, bueno, primero que nada, la densitometría, como les mencionaba, es un procedimiento que tiene que estar estandarizado. Entonces, hay todas unas guías y todo tiene que empezar porque el personal que hace el estudio, es decir, el técnico, tiene que tener entrenamiento. Y una de las cosas importantes es que en el posicionamiento la columna tiene que quedar recta. Sabemos que hay pacientes que pueden tener escoliosis y ciertos cambios que tal vez no nos permiten tener una columna totalmente recta, pero en lo posible esa columna tiene que estar centrada, tiene que estar lo más recta posible. ¿Y por qué es esto? Porque básicamente lo que se busca es que en el seguimiento se tome la medida de la misma manera. Si yo hoy acuesto a un paciente mal y en el siguiente año lo coloco bien y en el siguiente lo vuelvo a colocar mal, todo eso va a meter un margen de error y entonces las mediciones van a ser inexactas y nos van a dar errores y nos van a dar una interpretación totalmente falsa y eso se le va a transmitir al médico que probablemente va a tomar una decisión no acertada en el tratamiento. Entonces tiene que estar centrada en el estudio. La otra cuestión es que se tiene que ver por lo menos la mitad de las crestas ilíacas y por otro lado tiene que verse por lo menos la mitad de L5 y tiene que verse la mitad de T12, es decir, tiene que haber todo un protocolo para que sea válida esa medición y no se preste a confusiones.
Doctor Jiménez, además de lo mencionado anteriormente, ¿qué otras consideraciones hay que tener en cuenta para medir la densitometría ósea en columna lumbar?
Ok, hay que tener varias consideraciones. Bueno, primero que nada, aparte de que tiene que estar bien, técnicamente bien colocada, también tienen que identificarse bien las vértebras. A la hora de hacer el análisis, tiene que el técnico o el médico en su defecto saber cuál es cada una de las vértebras. Porque si, por ejemplo, tenemos en algunos pacientes algunas variaciones anatómicas ya genéticas, puede ser que rotulemos mal una vértebra. Por ejemplo, si nosotros le decimos al equipo que L1, L2, L3 y L4 son las vértebras que vamos identificando, si por alguna razón el año siguiente o en algún momento identificamos T12 como L1, el equipo me va a dar también un error porque estoy rotulando incorrectamente una vértebra y eso en el análisis me va a dar problema. También otra de las cosas importantes es identificar si hay alguna alteración anatómica, por ejemplo, si hay un aplastamiento vertebral, si hay cambios de artrosis, si hay osteofitos, si hay cuerpos extraños. Todo eso puede meter error y entonces es importante evaluar bien el estudio, que esté bien hecho, bien posicionado, que estén bien identificadas las vértebras, que no haya un aplastamiento, alguna alteración anatómica, un cuerpo extraño que me puedan dar algún artefacto y por ende un error en la interpretación.
Doctor Jiménez, como nos comentaba ahora, enfermedades como la artrosis degenerativa o situaciones como aplastamientos vertebrales pueden afectar la lectura adecuada de la densidad mineral ósea. Cuéntenos por qué.
Sí, en densitometría básicamente en columna se toman normalmente cuatro vértebras, L1, L2, L3 y L4. Entonces saca un promedio. Otro de los aspectos importantes es que a la hora de sacar el promedio, también se tiene que ver la densidad de cada una por aparte. Como es un muestreo, entonces tiene que haber una diferencia en la densidad entre cada una vértebra no muy grande. Por ejemplo, si nosotros tenemos un T-score en una vértebra que nos dice más 1, la siguiente vértebra menos 2, la siguiente menos 2.5 y la siguiente menos 2.3, vemos que las últimas tres son muy similares, menos 2 algo, menos 2 algo, menos 2 algo, pero si la primera me sale más 1, quiere decir que tiene una densidad muy alta y algo le pasó a esa vértebra que no va en congruencia con las demás. Un aplastamiento vertebral, por ejemplo, lo que hace es que la vértebra al aplastarse se vuelve más densa, es decir, se compacta. Y la densitometría mide cuánto mineral hay por centímetro cuadrado de área. Entonces, ¿qué sucede? Que esa vértebra va a elevar la densidad. Entonces, si yo tomo esa vértebra con las demás, esa primera vértebra que está muy alta en densidad me va a elevar el promedio y entonces esa paciente puede ser que en vez de el diagnóstico final de osteoporosis va a darnos un diagnóstico de osteopenia, el cual es incorrecto porque tendríamos una paciente que realmente tiene osteoporosis con una fractura previa, lo cual la coloca en una paciente con una osteoporosis establecida con un riesgo muy elevado de fractura. Entonces, para resumir, los aplastamientos, los cambios degenerativos elevan la densidad y esa densidad elevada en una, en dos vértebras, por ejemplo, me van a elevar el promedio de todo y me van a dar un diagnóstico falso, es decir, me van a elevar la densidad y decir que el paciente o la paciente está mejor de lo que realmente está. Por eso es importante identificarlas para eliminarlas del análisis y que no me vayan a interferir en el diagnóstico final.
Doctor Jiménez, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para medir la densitometría ósea en cadera?
Ok, en cadera básicamente también es importante, bueno, partir de que el técnico que haga el estudio esté bien entrenado. A la hora de colocar al paciente o la paciente tiene que quedar recta, tiene que quedar el cuerpo del fémur recto, no puede quedar aducido ni abducido, tiene que quedar recto. Por otro lado, es importante hacer un giro de la cadera, más o menos son 15 grados de rotación interna, eso para que el cuello femoral quede en una posición adecuada para que a la hora de que los rayos X midan el cuello femoral, los rayos X vayan a incidir de una manera perpendicular. Si no lo hacemos así, entonces la mala rotación va a hacer que los rayos vayan a incidir no perpendicularmente. Eso me va a meter un artefacto, me va a dar densidad falsa a nivel de cuello femoral. Y entonces es importante eso, que sea bien hecho de una manera consistente y de acuerdo a los protocolos establecidos. Por otro lado, si tenemos pacientes que tienen ya problemas de obesidad y que tienen un panículo adiposo que ya llega y cubre la parte superior del muslo, ese panículo adiposo también puede darnos un valor de densidad falso. Entonces se debe decirle al paciente o la paciente que con las manos levante ese panículo adiposo para que se exponga solo el muslo y el equipo no considere ese panículo adiposo dentro del análisis, porque por lo general, si no lo hacemos, la densidad va a salir falsamente elevada. Entonces, yo diría básicamente seguir el protocolo de colocar el paciente recto, el cuerpo del femoral recto, que también se rote internamente la cadera, y si hay algún panículo adiposo que esté ahí interfiriendo, que el paciente lo sostenga con las manos. Básicamente eso. Y nada más, pues en estas épocas también considerar que algunas pacientes pueden tener pues implantes de glúteos o se hayan inyectado algún polímero en glúteos. Eso invalida invalida totalmente el estudio de cadera. No se puede medir densidad ósea en una cadera en pacientes que tengan silicones o que tengan polímeros, porque esas partículas van a ser medidas por el equipo y no podemos sustraerlas del hueso, así que no podríamos saber cuál es el estado real de esa cadera.
Doctor, ¿en qué consiste el error producido por el efecto de la rotación?
El efecto de la rotación, bueno, como mencionaba, los rayos X lo que van a hacer es incidir sobre la zona que estamos analizando y entonces van a medir la densidad en un área específica. Si nosotros no tenemos una adecuada rotación en el caso del cuello femoral, ese cuello femoral no va a quedar, o los rayos X más bien no van a pasar perpendicularmente. Entonces, eso yo, para explicarlo de alguna manera más clara, si yo, por ejemplo, estoy en una habitación, en la puerta, y enfoco una luz que vaya a ir recto en ese mismo sentido que está la puerta, voy a estar midiendo o voy a estar viendo ese sector. Pero si yo me paro frente a esa puerta y en vez de tirar la luz hacia el frente, la tiro diagonal, ese diagonal me va a medir un área que es totalmente distinta y puede ser que me mida también una cantidad mayor de área de esa habitación. Eso es lo que sucede cuando los rayos X no pasan perpendicularmente, van a pasar oblicuamente y al pasar de una manera oblicua me van a medir un trayecto de hueso mayor y entonces me van a dar una densidad que realmente no es la que queremos, porque todas las mediciones en cadera están basadas en un protocolo donde se debe medir básicamente con el rayo perpendicular. Si una persona, por ejemplo, rota la cadera o no la rota, o la rota más de la cuenta, todo eso va a meter un margen de error. Entonces, pongo un ejemplo. Si yo hoy mido una paciente y no roto la cadera y el año entrante la roto, puede ser que falsamente le diga a la señora o al paciente que perdió densidad cuando tal vez no lo perdió. O si roto en el otro sentido, puedo decir que más bien mejoró muchísimo. Y eso básicamente son errores muy graves, porque podríamos decirle al médico que la paciente empeoró con un tratamiento que tal vez sí está bien instaurado y realmente está mejorando el hueso, pero el estudio está mal hecho. O podríamos decirle por el contrario, que el hueso mejoró muchísimo cuando tal vez la paciente está perdiendo densidad, pero una densitometría mal rotada me puede dar un valor totalmente falso.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Doctor, continuamos con el antebrazo. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta para medir la densitometría en este lugar?
Ok, importante. Cuando hablamos de densitometría, como estamos midiendo áreas específicas, al final de cuentas lo que estamos haciendo es un muestreo del esqueleto. Entonces, en densitometría se dice que por lo menos nosotros deberíamos medir dos zonas en todos los pacientes. En la mayor parte de los pacientes vamos a medir columna y cadera. Antebrazo tiene dos aplicaciones. Básicamente, una sería en aquel paciente que por alguna razón uno de esos sitios, columna o cadera, no son válidos, no podemos medir. Pongo un ejemplo, si yo tengo una paciente que tuvo fractura de ambas caderas y tiene una prótesis metálica, ya esas caderas no las puedo medir. Entonces me quedaría con columna, pero necesito un segundo sitio para tener un valor estadístico mejor. Entonces usamos antebrazo. Igual en el caso de paciente que tiene múltiples fracturas vertebrales y que la columna no nos sirve, entonces mediríamos cadera y antebrazo. Entonces dos sitios anatómicos. La otra opción sería pacientes muy obesos. Todos los equipos de densitometría tienen una capacidad de peso, de soportar peso. Pacientes muy obesos que sobrepasan ese límite no pueden ser subidos a la camilla y por lo tanto en esos pacientes solo podríamos medir antebrazo, no podríamos medir cadera ni columna y nos quedaríamos solo con una zona anatómica. Y la otra indicación muy importante es en pacientes que sospechemos hiperparatiroidismo. En el hiperparatiroidismo vamos a tener pérdida principal de hueso cortical. Y en el caso de la región del tercio en el antebrazo, esa es una zona que es prácticamente solo hueso cortical y ahí es donde vamos a encontrar la mayor pérdida de masa ósea por hiperparatiroidismo. No lo vamos a detectar en columna. En cuello femoral podríamos encontrar algo, porque el cuello femoral es más o menos un 75% hueso cortical, pero la región de un tercio del antebrazo es un 99% hueso cortical. Entonces, en todo paciente con litiasis renal, con hiperparatiroidismo primario, PTH alta, o que sospechemos que hay un hiperparatiroidismo, el antebrazo sería un lugar obligatorio, además de columna y cadera, ¿sí? Esos sitios también podríamos medirlos.
Doctor Jiménez, desde su experiencia, ¿cuáles son las recomendaciones generales para mejorar los resultados de la densitometría ósea independientemente del lugar donde se tome?
Ok, bueno, hay varias consideraciones. Bueno, como les decía, todo centro debería estar certificado, ¿verdad? Para eso hay todos los cursos y certificaciones de la International Society of Clinical Densitometry. La otra cuestión es que los médicos sepamos interpretar las densitometrías, porque en general tendemos muchas veces a ver solo el informe, pero no vemos las imágenes, si fue bien colocado el paciente, si fue pues todo muy consistente como tiene que ser. Segundo, todo seguimiento debe hacerse con el mismo equipo idealmente. Si es un centro acreditado que hace las cosas bien, debería hacerse ahí. No se pueden comparar densitometrías de distintos lugares, no se puede. La única manera de hacerlo sería teniendo una calibración cruzada de los centros. Por otro lado, hay distintas marcas de equipos, distintos algoritmos para calcular la densidad, distintas bases de datos. También incluso cuando se hace el estudio, la región de interés que se hace en cada estudio puede variar. Entonces, lo ideal es que sea incluso hasta el mismo técnico que se cargue el estudio anterior. Los equipos tienen la posibilidad de hacer un cruce para ver que el estudio se ha hecho de la misma forma y que todo centro tenga su cálculo de error de precisión. Ahí es donde fallamos más. Todo centro debería saber, y todo técnico, cuál es su error. Es decir, saber, por ejemplo, que en columna mi error es de tanto. Entonces, si entre un estudio y otro estudio la diferencia obtenida es superior a ese margen de error que tiene mi centro, entonces yo puedo asegurar que hubo un cambio estadísticamente significativo. No se recomienda utilizar los rangos de error que vienen de fábrica, sino que cada centro y cada técnico tiene que tener su propio cálculo, y para eso hay todo un procedimiento. Entonces, eso es lo importante. Centros bien acreditados, hacer los estudios bien en el mismo centro, conocer el error de precisión de cada centro y el seguimiento. Por ejemplo, si nos encontramos a veces pacientes que venían muy bien y de un año a otro tienen un aplastamiento vertebral, entonces yo tengo la facilidad de que si es en el mismo centro, puedo reanalizar el estudio anterior quitando la vértebra que se fracturó y haciendo una comparación de seguimiento de las vértebras del año pasado y el de este que no se fracturaron. Entonces también eso nos da mucho más información clínica válida.
Doctor Jiménez, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Quisiéramos agradecerle por hablarnos de un tema tan importante en la medicina actual, por su tiempo, y esperamos contar de nuevo con usted muy pronto en un próximo programa.
Muchísimas gracias a ustedes y a la orden.
Gracias por acompañarnos, doctor, y a ustedes los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.